SER Podcast. Arrancamos hacia Castilla y León con el objetivo de buscar, pisando el terreno, la huella que deja el fuego. Nos dirigimos a Castro Contrigo, donde nos espera Carlos. Es presidente de la Junta Vecinal de Pinilla.
Castro Contrigo es el municipio que son 6 pueblos, pero este año el que ha castigado son los 2 más bajos del valle. Ahí ya sabéis la catástrofe que ha habido en todo. Vamos a Pinilla la Valdería y vamos. Os enseño un poquitín que veáis.
¿Vienes con nosotros o te seguimos?
Yo creo que me seguís mejor, ¿no?
Sí, porque ya, venga, ya, perfecto. Ya quedo allí.
Nos dirigimos un poco al puente del río Eria, que es un poco el valle donde desde la zona de Zamora cruzó al valle del Eria, y de aquí hacia abajo, en un frente de llamas que superó los 20 kilómetros, que era imposible de combatir. Podemos ver aquí desde el puente sobre el río Eria, que también quería comentaros un poquitín la situación en la que Confederación Hidrográfica tiene los cauces de los ríos, porque de forma clásica los incendios no cruzaban los ríos. Ahora, con toda la maleza que podéis ver aquí, con toda la vegetación que no se permite limpiar, los incendios de este calibre cruzan el río como si no lo hubiera. Entonces era una barrera que teníamos de defensa. Aquí ya ves que empieza el casco urbano inmediatamente a continuación del puente, y aquí se sufrió muchísimo para defender estas casas. Aquí se perdió, en Pinilla solamente, por suerte, se perdió una antigua sierra que, movida por el agua, que hay una plantación de chopos, que se han perdido todas también, la plantación. Los pocos ingresos que tenemos, los pocos recursos que tenemos, por ejemplo, en plantaciones de chopos, o la resina, o la caza, todo ha desaparecido, ¿no? Todo se pierde durante, en principio, 5 años. No se pueden ya utilizar aprovechamientos ni de caza, 2 años para los pastos o para la agricultura. Ese es en principio. En un pueblo con tan pocos recursos y con tan pocas posibilidades de sobrevivir, esto destruye completamente. Entonces las pocas iniciativas que hay, la poca gente, pues en estos casos se ve truncada completamente.
Es una ruina total.
Es una ruina total.
Carlos, se han perdido vidas en la zona también.
Se han perdido vidas, sí. Yo enterré a un buen amigo mío y es un drama terrible. La vida, desde luego, yo entiendo que no hay una casa que valga una vida. No. Pero hemos perdido 2 vidas en Quintanilla de Flores, mi querido amigo Jaime, su amigo Abel, gente de las brigadas. Eso es, desde luego, que es el mayor drama, ¿no? Gente, sí, joven, que decide luchar sin medios para salvar la casa de su padre o su madre, y los tenemos que enterrar. Y los tenemos que enterrar. Y son jóvenes que desaparecen ya para siempre. Si la población ya está tan envejecida, estos sacrificios de la gente joven destruye todavía mucho más la poca posibilidad de futuro que tenemos.
¿Cómo lo llevan los vecinos, tus vecinos?
Bueno, ha habido de todo. La evacuación forzosa, por un lado, y la gente que se resistió a salir, se generan tensiones entre los que evacuaron y los que no evacuaron. Se acusaron de deberías estar, no deberías estar. Entonces, bueno, pues date cuenta que estamos en un pueblo de unos 50-52 habitantes. Sentimos, la verdad, que la sensación es que este movimiento de la España vaciada, que lleva unos años hablándose mucho, que se utiliza mucho políticamente, la verdad que nuestra sensación es que el objetivo es vaciarla del todo. Porque sentimos un abandono. Se nos promete, no tenemos cobertura prácticamente de móvil. Imagínate una situación de emergencia. No poder haber grupos en el fuego avanza por 7 sitios a la vez, la gente se divide, no puedes comunicar, quedamos sin fibra, sin internet, sin redes aéreas, quedamos completamente incomunicados durante 4 o 5 días.
Pues Carlos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos por nosotros y por dejarnos que nos expresemos un poquito y que aunque sea una pataleta, por lo menos que pueda llegar a alguien y que se den cuenta de que aquí quedamos algunos todavía, con ganas de que no desaparezca todo.
Vamos a desplazarnos solo unos kilómetros para llegar a Jiménez de Jamuz. Conversamos con Loli, alcaldesa de esta pedanía.
Hola, entramos si queréis.
Sí, pues sí.
Pero ¿realmente vuestra intención cuál es?
Hablar contigo y que nos cuentes lo que queda después del fuego, qué es lo que se ha llevado el fuego.
Bueno, es que yo aquí, desde que estoy alcaldesa, digo, yo lo único que me hacía falta por vivir es un puñetero fuego. Además de esas características, porque es que no... Bueno, es que fue horrible la vivencia. Yo creo que de todo lo que he vivido, lo peor ha sido esto. Esto me supero. Llevo sin salir, pues hace 3 días que empecé a trabajar en mi trabajo personal, porque yo creo que necesitaba salir de donde estaba, porque no soy capaz de enfrentarme a la gente. Luego, quizás no soy capaz de enfrentarme a lo que va a venir ahora.
¿Qué va a venir?
Pues no lo sé. Comentarios de vecinos o de gente que igual no has estado... No que no hayas estado a la altura, pero que... ¿Sabes cómo? Es que es muy difícil la gente hoy. Y ahora, pues, ¿qué toca? Pues a mí me tocó estar 7 días llorando y remontando, porque pensé que no remontaba. Cuando el COVID igual, joder, es que en vez de ser más, yo qué sé, pues más solidarios de alguna manera, porque la gente también te conoce y sabe hasta dónde puedes llegar. Pero, ostras, que ahora, pues, los comentarios típicos de... Es que, pues, en las redes, es que en el ayuntamiento, claro, ¿por qué en el resto de pueblos estaba la UME, los bomberos, helicópteros, y aquí en Jiménez no había nada? Eso es mentira. No había nada en ningún sitio. Con lo bonito que es esto todo, Dios mío. Y el Bierzo, todo. O sea, que se esté quemando todo, es horrible.
El fuego deja tierras calcinadas, muerte, miedo y, a veces, hasta desencuentro entre vecinos. Vamos hacia la comarca de Sanabria, al norte de Zamora, donde aún hay focos activos, sigue ardiendo la Sierra de Cabrera. Paramos en Puebla, un municipio turístico que se ha vaciado a mitad de agosto por los incendios. Hemos quedado con Luisa Velasco, psicóloga que colabora con el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias.
A mí me satisface mucho la labor que hacemos de contención, de ayuda, de ventilar, de... No sé, porque la gente viene... Es un caos al principio, es decir, que a ti te saquen de tu casa y es un caos.
¿Qué os habéis encontrado vosotros en esta emergencia concreta del fuego en esta zona de Zamora?
Muy similar a lo que nos hemos encontrado en el 22, en los incendios de la Sierra de la Culebra. Personas que tienen que ser evacuadas por riesgo, ¿no? Y no pueden permanecer en sus domicilios. A veces te avisan y cuando te avisan y puedes coger tus medicinas, tus cosas más básicas, más necesarias, vas de otra manera, ¿no? Que cuando es precipitadamente, que te das cuenta que eres una persona diabética y no tienes la insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te encuentras es, pues en un principio, mucho nerviosismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con mi vivienda? ¿Qué pasa con la gente que se queda en el pueblo, ¿no? Esa incertidumbre y ese miedo del principio, ¿no?
¿Qué tipo de secuelas le puede quedar a una persona que ha vivido un momento de estrés, no solamente por haber sido desalojado, sino porque de alguna forma se haya tenido que enfrentar con el fuego, porque haya perdido la vivienda, porque haya perdido algún familiar, amigo, alguien cercano?
Estamos ante un hecho traumático, evidentemente. Es una experiencia traumática y puede haber un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, en ese primer momento, lo que hacemos es ayudarles a poner en orden lo que sienten, ¿no? A veces no pueden llorar, no son capaces de llorar, a veces no son capaces de expresar el miedo, de expresar esa inquietud. Bueno, pues se bloquean las emociones, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es intentar que ventilen y que comenten lo que les preocupa para nosotros ir, digamos, colocando y normalizando la situación, ¿no? Dentro de ese contexto en el que se encuentran.
Lo importante que es recuperar la normalidad lo antes posible.
Es verdad que merece la pena hacer seguir determinadas cuestiones, ¿no? como determinados festejos, como ha podido ser ahora la Feria de Porto, es decir, sin olvidar lo que está pasando y no estamos tapando la herida.
Así que decidimos subir hasta Porto, que celebra su Feria de Ganado. Nos acercamos al ayuntamiento con Francisco Blanco, el alcalde.
¿Estamos en tu despacho, Francisco?
Sí.
Vale, estupendo. Pues Francisco, sobre todo, nos interesa mucho. Estamos hoy aquí porque hoy hacéis la Feria Ganadera de agosto, que además es la más importante de todo el año, y has decidido mantenerla, tirar para adelante. Cuéntame por qué.
Bueno, a ver, nuestro lema en las anteriores elecciones era Adiante Porto. Adiante es una palabra portesa que significa adelante Porto. Esa es la filosofía que tenemos que llevar. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos parados. Es una manera de reivindicar lo rural. Es una feria ganadera en la que vienen ganaderos de Tábara, de toda la provincia de Zamora, incluso del País Vasco suelen venir a comprar novillos para los arrastres.
Pues muy mal, yo soy ganadero. Y hemos tenido que sacar pues casi todo el ganado de los pastos donde los teníamos porque se nos quemó todo. se nos quemó todo. Hoy hemos tenido aquí una reunión para ver qué nos ayudas nos dan y aguantar, y hemos tenido que llevar los ganados a medio verano para los sitios donde tenían que ir de invierno, que no hay comida porque está todo seco, no hay agua, y el ganado ahora pues lo va a sentir mucho porque está acostumbrado a los calores, pasarlos en la montaña, no abajo, en los pueblos, y por mucho que le des de comer, va a ser un desastre.
Porque... Además, el ganado, el fuego y todo, le generará un estrés.
Sí, sí, muy estaba el ganado, estaban que, vamos, algunas ni caminaban, ni andaban, ni... Bueno, que no, que se quedaban tontas en los sitios, y nos costó muchísimo trabajo sacarlas de donde estaban, porque no sabían ni para dónde ir, vamos, estaban atontadas. Nos falta mucha cría, mucho ternero recién nacido, que ahora es época, hay mucha maleza y las vacas las arreaban, los ternerines pequeños quedaban echados entre el monte y ahí se quemaron, ahí se fueron quemando. Y ahora mismo pues es lo que hay, esperar que se porten bien, que vean los daños que hay, que nos ayuden por, en comestible, no pedimos dinero, yo no quiero dinero ninguno, yo solo quiero comestible para el ganado.
Que ellos puedan sobrevivir.
Ahí está, yo casi que nací en la sierra, llevo toda mi vida en la sierra con el ganado. Y antiguamente cuando llovía, en septiembre, en octubre, que había agua, que el fuego no se extendía, pues los ganaderos quemábamos las praderas, el brezo, los sitios malos los quemábamos. Y no corría el fuego, se quemaba lo malo. Y nunca había un fuego de estas dimensiones. Ahora no te dejan ni prender una escoba para calentarte si tienes frío. Y pasa lo que pasa. Que vayan ahora a ver los pájaros muertos, las perdices. Los jabalís, ahora está todo muerto, ¿eh? Ahora ya no hay prohibiciones.
Claro, además en esta zona tiene que haber mucho animal, mucho mamífero,
muchísimo, ¿eh? Los lagartos, los ratones, todo eso que ellos tanto protegen, eso lo protegen ellos todos, me parece muy bien que tiene que haberlo, pero que vayan a verlos ahora, ¿eh? No es mejor como lo hacíamos antiguamente, que lo quemábamos poco a poco y no pasaba nada. Que si había un bando de perdices volaba y ya no se quemaba. Bueno, pues ahora hay miles de perdices quemadas. Porque encima este año ha sido un año buenísimo. Han criado las perdices.
Lucas, tú eres de una asociación,
sí.
La Culebra No Se Calla, y seguís 3 años después batallando para que no se calle la culebra. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento, 3 años después? ¿Qué es lo que queda por hacer?
Queda por hacer todo. Todo lo que se ha pedido, exceptuando 4 cosas contadas. Se ha pedido que se hicieran planes de emergencia en cada pueblo, no se ha hecho nada. Un ejemplo bien claro estaba en pueblos evacuados, que la gente no sabe a dónde tiene, a qué punto acudir para evacuar a esa gente que no tiene coche ni demás, que viene en autobús.
Si hoy pasara lo mismo que pasó hace 3 años, esa gente seguiría sin saber qué hacer.
Efectivamente, seguiría sin saber. Lo único que sabemos qué responsabilidades o competencias tiene ahora mismo la alcaldesa aquí del pueblo.
Por lo que me cuentas, Lucas, lo que queda 3 años después es sobre todo el olvido.
Claro. Se ha olvidado la administración, nada. A la gente de aquí no se lo ha olvidado.
La administración prometió que iba a limpiar, aparte de los pinos, que era lo que daba dinero, la tala de los pinos. Y aquí era todo pinares.
¿Y la gente vivía de eso?
No, la gente no vivía, pero los ayuntamientos sí, indirectamente los vecinos. Tienes una avería en el pueblo de agua o lo que sea y estabas pagándolo con dinero de que hacías una entresaca al año. Y la Junta prometió que iba a limpiar el resto del monte.
No ha limpiado nada.
Pinos, robles, castaños. Encina.
Todo por aquí se ve, ¿no?
Desde... Sí, a ver, pero bueno, todo esto que ves aquí de robles y demás,
sí.
Eso no fue nada quemado. Fue
pero por la
valle,
parte por... de allá, ¿por dónde claro. lo ves?
Pero porque teníamos el bulldozer de Ramón, si no...
Estaba ahí que impidiendo.
Entre Otero de Bodas, Villanueva y Ferreras de Arriba hay un punto de observación oficial de la Junta de Castilla y León. El guarda que vio lobos muertos en esa zona.
Es otra de las huellas que deja el fuego, ¿no?
La fauna que había.
Luego 15 días subiéndole comida para los animales.
Buitres a la semana así estaban rondando, vamos. La gente la tienen quemadísima. Y me estaban diciendo ayer que como siguiera las condiciones así, que el año que viene no encontraban ni a gente para trabajar de bombero forestal. Y así estamos, después de 3 años.
El olvido y todo por hacer es la huella que dejó el fuego en la culebra. Sucedió en el verano de 2022. El fuego llegó a las puertas de Tábara. Nos acercamos a la plaza mayor de este pueblo zamorano, donde Paquita y Julio ya han empezado a recordar.
Negro, 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 negro. Y Y bueno, es que pues lo mismo que le va a pasar a estos, solo que nosotros hemos perdido. Bueno, yo ya no lo volveré a ver.
Los pinos me quemaron un pinar, porque 7 minutos me dijo tu primo que había tardado, sí, en quemarse el pinar. 3 hectáreas.
Bueno, si es que yo, a ver, yo me quedé traumatizada con lo que viví.
Claro, y es que tú lo viste muy de cerca. Y luego,
vamos, es que yo me sigo emocionando, y cuando venía esta gente, cuando vuelvo a recordar todo aquello.
3 años después, la historia se repite. ¿Sabes? Y aquí seguimos. Joder.
Seguimos sin medios.
Que me enciendo ya.
Yo no he vuelto a caminar, yo caminaba 3 horas todos los días por ahí, por los circuitos del monte. Claro, cada uno, las emociones las gestionamos de una manera y nos afectan de una manera, pero yo no he vuelto a salir.
Yo no he vuelto a pasar por mi pinar, porque no es que paseaba siempre por delante de la nave y tal,
yo no he vuelto.
Lo vi cuando se quemó y no he vuelto a pasar por ahí en 3 años.
Claro, no, o sea, tú tenías un pinar y ahora ¿qué tienes?
Ahora tengo despojos, ahora tengo todo quemado, no tengo nada. Además había encinas y había tal, estaba muy bonito. Ahora no tengo nada, ahora lo que hay ahí, esto, no sé, hace 2 años que no voy. Pero cuando estuve allí quedaban 4 pinos quemados y lo demás todo deshecho.
Sí.
Había, bueno, había setas, iba todo el pueblo a coger, sí, setas, andaba, era maravilloso.
Los
oye,
Julio,
¿tú a tu pinar a coger setas? Venga, sí. Níscalos, no sé qué, no sé cuál.
Níscalos y los boletus, bueno, que aquí boletus. La gente también vivía de las recogidas de setas. Boletus, sí, sí, y sí, también los níscalos. Y bueno, ¿cuándo volveremos a tener? Esa es otra.
Para nosotros era pues eso, el supermercado de muchas cosas. La gente vivía con la sierra. Nosotros no la volvemos a ver ya regenerada, claro, como estaba. No. La historia se repite y lo que piensas es que la historia se va a repetir. No se ha tomado conciencia, esto se ha quemado y como nosotros no interesamos a nadie porque somos 4, y bueno, pues actuaciones, a mi juicio, canallescas de parte de gente, porque no le puedo dar otro nombre, que las han tenido, las tienen y estoy seguro que las van a tener.
Sí.
Aquí vais a hablar con Demetrio Escobar y con, sí, alguno más. Demetrio fue de los que le pasó fuego por encima.
Sí.
Ya te lo contará.
Buenos días, ¿por dónde anda ese hombre?
Terrible, Rodríguez Ángel, chico joven.
Vale, pues oye, que vamos ahora para allá.
Bueno.
Venga, nosotros vamos para ahí. Venga, hasta ahora.
En Escobar de Tábara, Paquita es la primera en bajar del coche para hablar con Demetrio y hasta para preguntarle en mi lugar.
¿Cuántas ovejas se te murieron a ti?
214.
214.
No hubo forma de salvarlas porque se echó el fuego encima. Y ya cuando eso yo me salvé, yo salí corriendo, quedaron las ovejas allí abandonadas, y salí corriendo y me tiré, bueno, me tapé la cabeza allí en una tierra arada y me salvé. Y bueno, después el coche, no sé si del calentón, lo tenía en la sombra de un árbol. Y tuvo suerte que no se quemó, que al compañero se le quemó el coche y al otro compañero se asfixió, que éramos 3. Y ya te digo, y entonces no me arrancó el coche. Bueno, andando para casa, pareció un infierno todo. Porque los árboles ardiendo, aquí hay árboles milenarios, los robles estos que son esto, y sí, lo asimilé lo mejor posible. No tuve suerte que no caí de cabeza.
3 años después, ¿qué queda de todo eso?
Pues este año, al revivir estos fuegos, casi se venía otra vez todo el recuerdo. Porque, ostras, 3 años después, pero todavía queda. Bueno, yo te digo, lo asimilé muy bien, porque, bueno, No me quedó otra, pero bueno, bien. Y ahora, pues a vivir la vida.
Yo que no. Bueno, nos vemos.
A la Tábara, llevamos a...
Vale, yo me voy a ir a...
Antes de terminar este viaje, llevamos a Paquita de regreso a Tábara. Aquí la tierra sigue negra a pedazos y los esqueletos de los árboles desfilan tras las ventanillas del coche.
Mira, ¿ves? De encinas, de robles, de pinos. Aquí estaba todo mezclado.
Todo quemado todavía,
todo.
3 años después.
Sí. ¿Cómo vas a olvidar si lo tienes presente? Vayas donde vayas, aquí tienes el esqueleto de los árboles y te lo estás recordando continuamente. Es muy difícil olvidar. Fue algo muy grande a lo que nunca nos habíamos enfrentado. Nunca. El fuego lo que deja es una huella de tristeza, de abandono, de soledad. Pues eso, ceniza.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.